Hola, ¿cómo están? Buen día. Ahora vamos a comenzar con el tercer episodio para nuestro podcast. Vamos a continuar con el tema de posicionamiento de marca. En esta ocasión les voy a hablar de cómo funciona el modelo de Iker para generar una marca exitosa. Este modelo fue propuesto en 1991 por David Iker, que es uno de los principales generadores, autores de este tipo de textos con relación al marketing y al branding. Él ha escrito 17 libros y actualmente es uno de los socios de una agencia de branding y marketing en Estados Unidos, con sede en San Francisco, que se llama Propet, así lo traduzco. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, algo que él nos propone como punto inicial es los 10 mandamientos de las marcas fuertes. ¿Ok? ¿Qué elementos debemos de considerar para que obviamente nuestra marca alcance un posicionamiento y un branding adecuado? El primer punto que él nos propone es la identidad. Que si tu empresa tiene una o varias marcas, cada una de ellas tenga su propia identidad. Es decir, por ejemplo, vamos a ver el caso Coca-Cola, ¿no? Tiene muchísimas submarcas. La marca paraguas es Coca-Cola como tal, como compañía. Tiene su producto Coca-Cola, que es el refresco que todo el mundo conoce. Fanta, leche Santa Clara, Sprite, muchísimas marcas que dependen de ellos. Y todos tienen su propia identidad visual. Y a cada una de ellas tenemos que darles sus perfiles, que son los cuatro propuestas del perfil de marca que es lo más valioso de este modelo de Iker. La marca como producto, ¿cuáles son las características de esa marca como producto? Obviamente pueden ser características físicas, empaque, colores, logotipo, etcétera, etcétera, incluso el precio, ¿no? Entra como marca producto. Segundo punto es la marca persona, ¿ok? La marca persona es cómo va de la mano con cómo son mis consumidores, ¿ok? Entonces, tratamos de generar un ideal para poder tener una empatía con nuestro consumidor, quiénes son los que nos están comprando y cómo debe ser mi marca. De esto depende toda la estrategia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi consumidor principal es una mujer de 40, 45 años, de una clase media, media alta, obviamente toda mi comunicación y toda mi estrategia tendría que ser similar a lo que ella busca, a lo que ella quiere. Entonces, por ejemplo, si yo fuera una marca de moda y tengo este segmento, mujeres de 40, 50 años, y pongo en mi publicidad a chicas de 20 años, pues obviamente estoy generando ahí una disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, me estás queriendo vender a mí, que tengo un cierto edad, un cierto estatus, pero me pones a un modelo de una chica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente, por ejemplo, ese vestido me va a quedar a mí, ¿no? Obviamente en una chica de 20 años se va a ver genial. En mí, quién sabe cómo se vería, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener cuidado con esto porque al final de cuentas va a generar que el encargado de mercadotecnia pueda tener herramientas o no para poder hacer su trabajo y obviamente tener eficiencia. La marca como símbolo, ahí tiene que ver toda la identidad gráfica, obviamente, logotipo, colores, tipografía, el tagline, qué es lo que comunica mi marca a través de toda la composición visual que tenemos, ¿no? Y la marca como símbolo, ahí tiene que ver también con las connotaciones, cuáles son las asociaciones que tiene mi marca, cómo se va a identificar o cómo se ha ido identificando a través del tiempo por parte de mi consumidor. Como siempre mencionábamos, ¿no? El posicionamiento idealmente viene de la empresa, pero si muchas veces una empresa creció sin darle esa dirección, el posicionamiento ya lo dio el mercado. Entonces tenemos que entender qué es lo que significa esa marca para mi mercado. ¿Ok? Entonces, la calidad del producto, cómo se identifica la innovación, cómo se identifican sus puntos de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser flexibles con relación a la identidad, de acuerdo a los diferentes productos y segmentos de mercado de cada una de nuestras marcas, ¿no? Hay que recordar que la imagen siempre va a estar determinada por la percepción de los clientes. Y la identidad es la manera en que usted quiere que la perciban o cómo se proyecta. El segundo punto importante es la propuesta de valor, ¿ok? La propuesta de valor siempre debe impulsar a la marca. Tenemos que tener en cuenta cuáles son todos los beneficios, tanto emotivos como funcionales de mi marca. Obviamente, las marcas siempre tienen una cierta credibilidad y deben de entender cómo se relaciona la marca con el cliente. Por ejemplo, hay muchas marcas muy antiguas que incluso nos recuerdan, a lo mejor, por ejemplo, vamos a decir el chocolate Bolita, nos recuerda a nuestra familia, a reuniones, a fiestas. Al final de cuentas, tenemos que entender todo este tipo de beneficios emocionales. Tal vez el propio chocolate no tenga tantos, incluso pudiera ser uno de los chocolates con la calidad más baja del mercado, pero emotivamente tiene muchas connotaciones para nosotros como mercado. La posición. Cada marca dentro de nuestra categoría de productos debe tener una posición que ofrezca lineamientos claros. ¿A quiénes implementan el programa de comunicación? Obviamente, si no tenemos un plan específico y bien delimitado, qué es lo que vamos a hacer con cada una de las marcas, es muy difícil que a largo plazo podamos comunicarlo a nuestros clientes. Incluso puede ser, ¿no? Que si tú quitas a tu gerente de mercadotecnia, ¿qué va a suceder con la marca? Si todo dependía de él, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la posición. La posición es parte de la identidad y de la propuesta de valor, por lo cual debe ser comunicada activamente hacia nuestros clientes. El cuarto punto es la ejecución. El programa de comunicación no solo debe responder a la identidad y a la posición, tiene que lograr también durabilidad, que dure obviamente los mensajes que siempre están funcionando y que además brille, nos referimos a que brille con que obviamente destaque del resto de la comunicación, porque obviamente estamos bombardeados por todos lados, actualmente ya por todos lados. Antes era televisión, radio, si querías la apagabas, pero ahorita en nuestros celulares todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Si ustedes abren una aplicación, normalmente las aplicaciones que no son de pago tienen inserta publicidad, porque obviamente así se generan ingresos. Pero pues obviamente si no logramos una campaña que realmente llame la atención, entonces pues obviamente vamos a quedar en el limbo. Y más allá de los medios masivos, tenemos que tener en cuenta todas las opciones disponibles para poder estar ejecutando nuestro producto. Siempre debemos de ver exactamente dónde está nuestro mercado. No porque a mí no me guste una cierta plataforma, no voy a hacer algún tipo de publicidad ahí. Tengo que buscar las plataformas o los medios de comunicación donde mi cliente esté. Por ejemplo, acá pudiéramos hablar de a lo mejor cierto comentarista de radio que no me gustan sus ideales porque habla mucho de política, ya sea izquierda o derecha, pero si ahí está mi mercado, obviamente tendría que contratar a ese conductor para alguna mención o alguna publicidad. El quinto punto es la consistencia en el tiempo. Insista con los símbolos, las imágenes y las metáforas que funcionen. Si algo funciona, no es necesario que lo cambies. Cuando deja de funcionar, cuando deja de ser eficiente, obviamente estamos hablando que ya es tiempo de cambiar las cosas. Cuando sea necesario, comprenda, pero a la vez resista los prejuicios ante el cambio de identidad, de posición y de ejecución. Al final de cuentas, también eso es importante. Tampoco nos casemos con un logotipo o incluso con una marca. Si alguna marca ya perdió su momento, a lo mejor estamos hablando de que tenemos que hacer un refresh de marca, un refresh de logotipo, cambiar tal vez el tagline o lo que es nuestro apellido de marca, o incluso cambiarlo por completo si es necesario, ¿no? Entonces no nos amarremos con que siempre tiene que ser exactamente igual, porque al final de cuentas el tiempo cambia, los consumidores cambian, nuestra marca debe de cambiar de la mano de ellos, ¿no? El sexto punto es el sistema. Asegúrese de que las marcas del portafolio sean consistentes y tengan sinergia entre sí, que obviamente tengan algunas interacciones en su momento. Conozca el papel que juega cada una de ellas, obviamente en sus diferentes mercados. Trabaje con sus marcas cuando quiera clarificar y modificar el mensaje. Tenga presente cuáles son las marcas estratégicas. Por ejemplo, esto funciona mucho con el tema de los licores, de los vinos. De repente encuentras un whisky, tal vez Chivas Regal, pero también tiene una marca económica para un mercado totalmente diferente, que a su vez también pueden ser líderes dentro de su mercado, ¿no? Estamos hablando que tenemos a lo mejor a Chivas Regal y al whisky Black and White, que es prácticamente la mitad de costo, ¿no? Ambos productos tienen una calidad de acuerdo a su valor, a su precio, pero también cada una de ellas tiene un rol principal y tiene un juego dentro de su categoría. Entonces, obviamente tenemos que tener este sistema. Ninguna de las dos marcas las vas a ver devaluadas, obviamente, porque se tienen que cuidar, pero es importante siempre darle su lugar a cada una de ellas. Y obviamente tener un sistema para poder tener a todas las marcas ligadas, pero que también manejen, al fin de cuentas, digo, suena contradictorio, pero que tengan su independencia, ¿no? El séptimo punto es el respaldo e impulso. En el juego de las marcas, apalancar a las marcas más débiles es fundamental. Estamos hablando del co-branding. Desarrollo programas de co-branding cuando la propia identidad se ve reforzada. Identifique marcas que funcionan para distintas clases de productos, segmentos y desarrolle una identidad para cada una. En algún momento estamos hablando hace unos 10 años, nos llegó, por ejemplo, Nestlé con una propuesta interesante de utilizar sus marcas, su chocolate. Estábamos hablando Carlos V, Nesquik, y era para una marca de desarrollar una línea de productos con sus marcas, ¿no? Sonaba muy interesante, obviamente Nestlé tiene marcas muy posicionadas, muy, muy del gusto del consumidor y obviamente nos pudieron haber generado una sinergia muy interesante y a lo mejor nos pudo haber dado un gran valor de marca. En su momento se rechazó porque con la empresa con la que yo estaba éramos líderes en el mercado y fue la mejor decisión que pudimos tomar. En su momento se dudó mucho. En algún momento se creyó que la habíamos regado, como se dice aquí en México, pero al final nos dimos cuenta, al pasar de los meses, vamos a hablar 3 meses después, todas las marcas de la categoría tenían un producto de Carlos V. Un pastel Carlos V, un pastel Quick, un pastel, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente en ese caso, lo único que le interesó a Nestlé fue vender más producto, generar una categoría para ellos tener ganancia. Y al final de cuentas, el resto de las marcas que entraron en el juego terminaron perdiendo porque tuvieron el mismo producto que la competencia. Y así fueron por lo menos cinco marcas en Puebla. De repente fuimos a otro estado y en otro estado había otra pastelería con los mismos productos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién se hace un co-branding. Porque al final de cuentas, sí, obviamente, si ellos son más poderosos que tú, pueden abusar un poquito de ti. Entonces tienes que tener muy claro el juego. Si vas a hacer un co-branding, tu marca es un poco más débil que otras. Ya sea que tú tengas dos marcas y una tenga fuerza y le dé soporte a la marca débil a partir de la fuerza, de la marca con más fuerza. O, por el contrario, hacer un contrato muy claro que solamente se va a poder hacer este tipo de productos para hacer el co-branding entre marca A y marca B. Nadie más puede entrar porque si no, entonces no sirvió de nada, ¿no? ¿Ok? El A8, seguimiento del valor. Al final de cuentas, esto también es bien importante y casi ninguna marca, por lo menos mediana y pequeña, lo hace. Hay que monitorear la evolución del valor de la marca. ¿Ok? Saber que si la gente nos conoce, cuál es mi top of mind, cuál es mi share of mind, si la gente tiene conciencia de que existe mi marca, a lo mejor simplemente necesito generar en su momento una nueva campaña, si tengo presencia de marca en toda mi área geográfica, si necesito abrir más sucursales, consolidar el mercado, todas las estrategias que tenga que hacer para tener mayor valor de marca, obviamente, en primer lugar, y conocer y medir mi valor de marca. Obviamente tenemos que incluir el nivel de reconocimiento, la calidad percibida, la lealtad de mis consumidores, pero especialmente todas las asociaciones de la marca, todo lo que nos hace diferentes, todo lo que nos da ventajas diferenciales. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que, por ejemplo, tenemos un producto o una categoría de productos que son nuestro diferenciador, y ejemplo también en una empresa con la que estuve, si nuestro ya tenemos identificado que nuestro valor principal era el sabor. Entonces, para cambiar un ingrediente era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque era nuestro principal valor, no debíamos de hacer cambios a la ligera. Entonces teníamos que hacer pruebas de producto para ver si el consumidor notaba algún cambio, si el nuevo sabor era del gusto del consumidor, o de plano se rechazaba. Entonces, para un cambio de algo tan simple como, oye, pues vamos a cambiar de marca de harina, híjole, era un tema prácticamente de tener que medir con el mercado para saber si esto era viable, ¿ok? Entonces, tenemos que ver todo lo que las identidad y posición de la marca se reflejan y no se reflejan en la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro manual que no estamos comunicando para que obviamente tomemos las acciones necesarias? La responsabilidad, este punto es bien importante y de repente lo perdemos mucho de vista. ¿Quién es el responsable de la marca? ¿Quién es el que está creando la identidad y la posición? Y que además coordina la participación de las distintas unidades dentro del negocio, medios, mercados, etc. De repente también es común que toman el área de marketing, pues a lo mejor el gerente de producción, o el gerente general, o el sobrino. Híjole, no dejen tan a la ligera la marca. Tenga mucho cuidado de a quién confía en la marca, pero sobre todo que realmente se haga responsable de esta marca. ¿Ok? Porque al final de cuentas, los errores se lo van a cargar a alguien. A alguien que tomó una decisión que no fue la correcta. Pero el problema es cuando no tenemos responsabilidad, cuando no hay un responsable, todo el mundo se echa la bolita de qué fue lo que pasó mal y nadie toma acciones correctivas para hacerlo. Muchas veces un estudio de mercado nos ha tocado verlo. Cuando en un estudio de mercado involucras a diferentes áreas de la empresa, calidad, producción, marketing, incluso recursos humanos, cuando están enterados del resultado del estudio, y cuál es el camino que debemos de tomar, hay un mayor involucramiento. Se evitan muchas veces esas peleas entre áreas. Lo más común es calidad de producción. Es que el pastel o el refresco o la bebida tuvo muchos errores y tiene que ser así. A ver, señores, somos la misma empresa y tenemos un mismo objetivo. Al final de cuentas, lo que siempre dice el marketing, ¿no? Tu objetivo es satisfacer las necesidades del consumidor. No engañar, eso es una mentira. El marketing no engaña. Marketing debe de cumplir con las necesidades. ¿Ok? Si están engañados, entonces no, eso no es marketing, eso es fraude. ¿Ok? Al final de cuentas, involucrar a todas las áreas, lo que ahora se conoce como el marketing inbound o el marketing hacia dentro de la empresa, nos da muchas veces mejores frutos que hacer una publicidad en medios masivos. ¿Por qué? Porque si tú tienes toda una campaña de publicidad increíble que ya lograste comunicar todos los atributos de tu marca, digo, en un supuesto ideal, porque es complicado de decirlo, hacerlo es bien, bien difícil. Pero cuando llega el producto al punto de venta, tiene errores, tiene fallas, tiene deficiencias. Entonces, todo el trabajo del punto de venta se fue al caño. Por ejemplo, si tú hiciste un buen producto, una excelente campaña, pero por ejemplo en el área de recursos humanos no se capacitó bien al vendedor de punto de venta y hay un maltrato, olvídense, se acabó todo lo que hicimos bien. Al final de cuentas, la mercadotecnia es todo un proceso que debe involucrar a todos los que integran a la empresa por un bien común, que es al final de cuentas. Sí, se puede traducir o podemos decir, vamos a tener más ventas. Sí, pero no es ese el fin último. Esa es una consecuencia de hacer las cosas bien. Tener una mejora en los números es una consecuencia de que hice bien todo mi proceso. Y al final eso reditúa en que el cliente me va a querer a mí como producto, a mí como empresa, a mí como marca, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en la responsabilidad. Y al final, el último punto, la inversión. Hay que continuar invirtiendo las marcas, aunque parezca que no se cumplen los objetivos financieros. Los resultados siempre o casi siempre se dan a largo plazo. En mi experiencia personal, hay clientes que a lo mejor no vi en 10 años, pero el día de hoy me llegaron con un proyecto interesantísimo y que me dejó muy buenos dividendos. Entonces, de repente puede suceder esto, ¿no? Tu marca, tú tienes una cierta expectativa de lo que va a llegar a generar en ventas con relación a una inversión. O sea, decir, si invierto 30 mil pesos en publicidad, estoy esperando que me regresen por lo menos 120 mil. No es así, no funciona así la publicidad. Lo primero es posicionarnos. Lo segundo es estar presentes donde el consumidor esté. Lo tercero es estar presentes al momento en que se va a tomar la decisión. Entonces, por eso es que tenemos que estar continuamente invirtiendo para que la marca no se olvide de la mente del consumidor. Siempre estar presentes y obviamente siempre estar innovando con relación a cómo debo de llegar a mi consumidor para que tengamos una rentabilidad más alta y a fin de cuentas logramos cumplir con los objetivos financieros. Puede pasar a lo mejor 6 meses, un año, hasta que veamos algunos resultados, pero no dejemos de invertir, aunque sea poco, obviamente que sea proporcional a lo que podemos invertir. Pero siempre inviertan en su imagen, siempre inviertan en su posicionamiento, pero sobre todo con estos 10 puntos que les acabo de mencionar. Voy a recapitular cuáles son para que les queden mucho más claros. Primer punto, la identidad. El segundo punto, la propuesta de valor. Tercer punto, la posición. Cuarto punto, la ejecución. Quinto punto, consistencia en el tiempo. Sexto, el sistema. El séptimo, respaldo e impulso. El octavo, el seguimiento del valor. El noveno, responsabilidad. El décimo, la inversión. ¿Okay? Entonces, los esperamos para nuestro próximo episodio de podcast, el cual vamos a hablar ya sobre el siguiente elemento, cómo medir el valor de la marca bajo este mismo modelo de Aker. Y los invitamos a visitar nuestra página web www.impronte.mx. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, obviamente el podcast en todas las plataformas, principalmente en Spotify, que es la plataforma más utilizada. Estamos en TikTok como Eduardo Muñoz MKT, nuestro canal en Telegram de Marketing y Branding Puebla y Marketing Político México. Y los esperamos a una próxima charla. Buenas tardes y que tengan un excelente día.